Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia que condena al etarra Miquel Carrera a 30 años de cárcel por el asesinato del presidente del Partido Popular en Aragón y senador Manuel Jiménez Abad hace 22 años en Zaragoza. La Sala de lo Penal le impone 30 años de cárcel, además del pago de 250.000 euros a su viuda e hijos, Enrique Pérez.
Una sentencia que llega 22 años después de que Manuel Jiménez Abad fuera asesinado por ETA cuando se dirigía a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza, acompañado de uno de sus hijos. El actual presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, cree que, aunque tarde, al final se ha hecho justicia.
Creo que nos hubiera gustado a todos que el asesino de Manuel Jiménez Abad hubiera tenido la condena que se merece mucho antes.
La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a Miquel Carrera Sarobe, alias ATA, por aquel crimen y también a indemnizar a la viuda y a los dos hijos de Manuel Jiménez Abad con 750.000 euros. Por su parte, Miren Itxaso Zaldúa, que también fue juzgada por este asesinato hace dos meses, ha sido absuelta.
Y ojo, porque a Daniel Sancho, otro de los asesinos que está actualmente en boca de todos, se le acrecientan los problemas. El próximo 7 de noviembre será juzgado en Madrid por un posible delito de agresión en el que presuntamente Sancho golpea a un hombre en la cabeza después de saltarse la cola para coger un taxi en Madrid en 2019. Juan Baño.
Sorprende, sin duda, el propio acusado, en este caso de haber propinado un puñetazo en la cabeza a un ciudadano en 2019, causándole lesiones que tardaron 12 días en sanar, además de perder un diente, pide ser condenado por ello a un año de cárcel. Y es que esa es la petición de la Fiscalía para Daniel Sancho por el delito de lesiones que se juzgará en Madrid el próximo 7 de noviembre. La defensa se suma a la petición del Ministerio Público con el objetivo de intentar conseguir lo que acaba de denegarle la propia Fiscalía y también la juez: pedir su extradición a España y sacarle de las cárceles de Tailandia. El convenio entre España y el país asiático solo se puede aplicar en el caso de que el reo haya sido declarado culpable o condenado. De ahí la importancia para su defensa de que Sancho sea condenado en nuestro país. Una defensa que acaba de recibir el no de su señoría para pedir la extradición y que fuera juzgado en España. Sancho deberá comparecer por videoconferencia en la vista oral por lesiones mientras sigue en Tailandia a la espera de ser juzgado por degollar y descuartizar en aquel país a un amigo colombiano.
En deportes, un gol de penalti de Mariona en el minuto 96 dio la victoria a España en el debut de la Liga de Naciones. Ignacio Arzuaga.
En su primer partido como seleccionadora, Montse Tomé ha calcado el 11 inicial de la final del Mundial. Solo han sido 4 los cambios, 3 obligados por lesión y la entrada de Alexia Putellas en lugar de Jenny Hermoso. Suecia comenzó adelantándose en el partido, pero España consiguió darle la vuelta y colocarse 1-2. Las suecas volvieron a empatar, pero el gol de Mariona en los últimos minutos le han dado la victoria a España. La capitana volvió a ser Irene Paredes y así explicó los motivos Andrea Peláez para COPE.
Al final lo del brazalete, pues bueno, es algo simbólico. Hemos votado las jugadoras, en realidad había salido Alexia delante de mí. Me ha pedido que lo llevara y se lo agradezco también.
La segunda jornada clasificatoria se jugará el próximo martes en Córdoba contra Suiza a las 9 de la noche. Y para concluir, se ha jugado el primer partido de la sexta jornada de Primera División. El Athletic ha ganado a domicilio por 2 goles al Deportivo Alavés. El primer tanto fue de Iñaki Williams y el segundo de Sancet. El club vasco se coloca temporalmente tercero a falta de lo que hagan el resto de equipos. Los partidos de hoy son Girona-Mallorca, Osasuna-Sevilla, Barcelona-Celta y Almería-Valencia. Puedes escuchar la narración de estos partidos en Tiempo de Juego a partir de la 1 del mediodía.
Gracias, Ignacio. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Contamos en este programa con el gran José Luis Corral. Ya sabes que él es catedrático en Historia Medieval y siempre nos acompaña cada miércoles. Con él lo que vamos a hacer es recorrer siglos pasados. Hoy, por ejemplo, nos vamos a situar en Aragón, con la idea de romper, pues, ciertos mitos. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por trasnochar. hay que hablar de la corona de Aragón. Yo creo que aquí hay, bueno, pues un montón de historia en torno a esto, que si manipulación, que si mito, que si la historia en sí. En esta obra, que además es tuya, lo que haces es que intentas explicar con rigurosidad todo este tema. ¿Qué fue la corona de Aragón?
Bueno, pues no fue lo que nos han contado. La corona de Aragón fue una unión dinástica en la dinastía de los reyes de Aragón, donde se fueron incorporando una serie de reinos y estados, bien por matrimonio o bien por conquista, y la cabeza de todo ese conglomerado de estados era el rey de Aragón, pero nada que ver con otras denominaciones que de una forma absolutamente tergiversada y manipulada han querido colarnos desde prácticamente el siglo XIX.
Uh-huh. O sea que en realidad no fue como nos lo están contando a día de hoy.
No, no fue ninguna confederación, no fue ninguna federación de estados, simplemente el rey de Aragón fue incorporando, ya digo, por conquista, por matrimonio, por otras cuestiones, una serie de territorios, y el rey de Aragón era el soberano de todos esos territorios, que entre ellos eran autónomos, pero no existía ninguna confederación ni nada que se le pareciera.
Uh-huh. Claro, aquí te pones a pensar un poco en la historia cuando lo estudiábamos en la EGB. Yo soy de la época de la EGB y me hago un montón de preguntas. Si a día de hoy tenemos que seguir pensando y recordando lo que nos enseñaron. ¿Realmente entonces cuándo y quién fundó la Corona de Aragón?
Bueno, nos han enseñado la historia bastante mal, porque la historia, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ha sido siempre un arma ideológica y el poder ha utilizado esta, y la sigue utilizando, esta arma ideológica en su conveniencia. Y claro, eso suele pasar pues por encargos a libros de textos, de enseñanza secundaria, algo menos, pero también en los libros de enseñanza universitaria. La Corona de Aragón se funda, vamos a llamarlo así, por el matrimonio, el enlace matrimonial entre la reina de Aragón, Petronila, una niñita al cual su padre Ramiro II el monje la casa con el que entonces tenía 23 años, era conde de Barcelona, y era Ramón Berenguer IV. Esa unión dinástica del conde de Barcelona con la reina de Aragón, Ramiro II, no había tenido más hija que Petronila, constituye el origen de la Corona de Aragón, en el cual, en ese origen, quien aporta la realeza es Aragón a través de la reina Petronila, y quien aporta el condado de Barcelona es Ramón Berenguer IV, porque es el conde de Barcelona. El primer hijo, el hijo mayor, el heredero de este matrimonio será Alfonso II, que será el primero que nazca siendo heredero al Reino de Aragón y a la vez heredero al Condado de Barcelona. Eso ocurrió entre 1150, que es cuando se casa ya, alcanza la mayoridad y se puede casar, después de los esponsales, se puede casar Petronila con Ramón Berenguer IV, y hasta la muerte de Petronila en 1173, y previamente la muerte de Ramón Berenguer IV en 1164. Uh-huh. Eso es la Corona de Aragón.
Eso es realmente, claro, pues fíjate, yo te quería preguntar si es correcta la denominación corona catalano-aragonesa, que últimamente, en los últimos años, hemos escuchado, o incluso la confederación catalano-aragonesa, porque a mí entonces me suena que aquí hay una pequeña manipulación, ¿no?
Una gran manipulación. Ese concepto de confederación catalano-aragonesa, quizá de forma no intencionada, pero sí, desde luego, con una desviación historiográfica tremenda, se la inventó Próspero de Bofarull y Mascaró, archivero de la Corona de Aragón, y sobre todo su pariente Antonio de Bofarull, eran parientes, que escribió un libro que, por cierto, ganó unos Juegos Florales en 1870 en Barcelona. Mm. Al año siguiente se publicó ese libro, se llama La Confederación Catalano-Aragonesa. Claro, estamos en 1870. En 1870, en toda Europa e incluso en América, se está hablando de confederación de naciones. La Confederación del Rin, por ejemplo, que dará lugar a la Alemania moderna, se está unificando también Italia, en Estados Unidos están prácticamente acabando ya la guerra de secesión, está la Confederación de los Estados del Sur frente a la Federación de los Estados del Norte. Bueno, pues Antonio de Bofarull, un poco imbuido por todo ese momento historiográfico, histórico del siglo XIX, escribe ese libro con el nombre de Confederación, y desde entonces esta jerga, que es ahistórica, ha tenido mucho éxito. Luego, claro, fíjate que digo bien, los pan-nacionalistas catalanistas lo que han hecho ha sido utilizar ese nombre, el de Confederación Catalano-Aragonesa o Corona Catalano-Aragonesa, que nunca existió, para reivindicar determinadas cuestiones del presente, haciendo presentismo, que es el gran error del historiador. Claro.
Desde luego, o sea, es increíble la manipulación que existe y también la confusión, porque entonces nunca vamos a seguir avanzando en la realidad. Siempre cada tendencia política lo que nos va a marcar un poco es su pensamiento y aun a sabiendas de que eso no fue así, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino.
Bueno, es que lo saben perfectamente. Las universidades catalanas saben perfectamente que no hubo ninguna confederación catalana-aragonesa, ni ninguna corona catalana-aragonesa, ni ningunos reyes de Cataluña.
Joder, José Luis, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten que en un foro académico bueno, se defienda esa postura?
Mira, Pulpo, intenta tú, si fueras un estudiante de doctorado o de máster en cualquier universidad catalana, que te den una beca de investigación, porque están muy controladas por los pannacionalistas, claro. Intenta que te den una beca de investigación si no vas a corriente de todo esto, ¿no? Pues no la consigues. Pero esto pasa en muchas partes de España, ¿no? Porque, aunque no nos demos cuenta, de forma muy, 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 muy sibilina, se siguen manteniendo el control de la investigación, el control de la historia y el control de la verdad. Y esto es así.
¿Y cuál es tu opinión personal, José Luis? Tú eres un historiador, eres una eminencia en todo esto. ¿Tu corazón que hay como late?
Bueno, mi corazón late como un profesional de la historia. Yo intento, tengo mi ideología, mi posición política faltaría más, pero como historiador yo no puedo hacer que mi ideología política del año 2023 condicione mi visión de la historia de España del pasado. Que además, insisto, lo hemos dicho alguna vez y lo repito para que quede claro, la historia no justifica el presente, pero lo explica. Yo soy republicano o soy monárquico en función de mi criterio actual, no porque España haya sido en un momento republicana, muy pocos años, y casi siempre monárquica. Es decir, lo que tiene que hacer un historiador es ser sensato y coherente, y eso no implica que tengas una ideología determinada. Se puede ser nacionalista, independentista o lo que quieras sin falsificar la historia. Mi posición personal es utilizar los documentos, utilizar la historia sin ser torticero, sin manipular, sin cambiar el pasado para explicar el presente y sobre todo para condicionar el presente. La Corona de Aragón es lo que fue, la unión de estados, de reinos, de condados, de señoríos, cuyo primer titular era Rey de Aragón. Pero además el Rey de Aragón era conde de Barcelona, rey de Mallorca, rey de Valencia, rey de Cerdeña, duque de Otranto, duque de Atenas y de Neopatria. Bueno, tenía muchos títulos, pero esto es así. Claro, que los intenten colar unos reyes de Cataluña, por cierto, con un complejo extraño de inferioridad, porque Cataluña nunca fue un reino, ni en la Edad Media, ni nunca. Fueron una serie de condados que en el siglo XV constituyeron una especie de unidad bajo las costumbres y los fueros de Barcelona, que será Cataluña. Pero jamás existió una monarquía catalana, jamás. Claro.
José Luis, ¿cómo se puede sentir un oyente que nos esté escuchando ahora mismo, un ponedor, que sea maño o que sea catalán y que le hayan dicho, joder, pues a mí me habían contado otra historia?
Bueno, pues se tiene que sentir que está escuchando, insisto, me pueden creer o no, pero a un profesional que intenta llevar la verdad del pasado, por lo menos mi verdad, sin manipular, sin alterar, sin tergiversar y sobre todo sin condicionar la visión del pasado desde un presente determinado, que es lo que se ha hecho casi siempre. Y esto es lo que yo pretendo. Quien esté en disonancia con lo que yo digo, lo tiene muy fácil, que vaya a los documentos. En ese libro que publiqué en el año 2014, Manipulación, mito e historia, La Corona de Aragón, se encuentran los documentos. Y los documentos mienten mucho, pero los textos son los que son. Uh-huh. Y en ese libro se pueden encontrar los textos. Y si no, que alguien busque en algún sitio a ver si antes de este invento del año 1870 de la Confederación Catalano-Aragonesa, algún cronista, algún escritor, algún historiador o algún documento real habla de los reyes de Cataluña o de la Confederación Catalano-Aragonesa. Jamás.
Jamás, jamás. Es interesantísimo, sobre todo, y cómo lo cuentas, ¿no? Me gusta mucho tu tono, José Luis, porque se nota que lo tienes súper empapado y aquí vamos a aprender un montón y vamos a recordar un montón de cosas que en su momento las estudiamos y nos llamaron muchísimo la atención, pero que nos viene muy bien que se nos refresque la memoria de la historia, que es súper importante. Todo esto que estamos hablando, José Luis, ¿hasta cuándo duró? Y sobre todo, ¿por qué se suprimió? Porque claro, ahí fueron procediendo diferentes cambios que nos han llevado hasta aquí.
Sí. Bueno, evidentemente hay muchos cambios, pero la Corona de Aragón dura como una entidad supranacional, diríamos, de varios estados, de varios reinos, hasta los decretos de Nueva Planta, que dictan los Borbones, el primer Borbón, Felipe V, después de ganar la guerra de sucesión, fíjate, a la corona de España. De esto podemos hablar otro día. No la guerra de secesión, que dicen en algunos lugares, no fue una guerra entre Cataluña y el resto de la monarquía hispánica para separarse, sino que fue una guerra entre dos aspirantes a la monarquía hispánica. Por un lado, Felipe V de Borbón, que por cierto vino con todos los papeles, y por otro lado, Carlos, el archiduque Carlos de Austria. Ganaron los Borbones y los Borbones implantaron un régimen basado en las leyes, y en esto sí que tienen razón algunos historiadores de la Corona de Aragón, ¿no? Se implantó el régimen de las leyes de Castilla y desapareció la Corona de Aragón, porque lo que hizo Felipe V, de esto lo haremos otro día, fue imponer las leyes de Castilla y evidentemente acabar con la Corona de Aragón. Por tanto, la desaparición, claro, diríamos definitiva, de esta Corona de Aragón fue en esa guerra de sucesión que duró desde 1701 hasta 1713-14.
José Luis, ¿en qué momento se inicia un poco el ansia por la independización de Cataluña, de separar un poco los reinos y lo que hemos ido conformando entre todos un gran país, que es España?
Bueno, desde un punto de vista histórico, evidentemente hay reivindicaciones de separarse ya en el siglo XV, pero no de separarse de España, porque España no existía como tal entidad, de separarse incluso, fíjate, de la monarquía del rey de Aragón, de Juan II. En la época de Juan II, en 1460, hay un intento por parte de la Generalitat de Cataluña, que entonces era una oficina de recaudación de impuestos, no lo que es ahora, aunque tomó el nombre histórico, pero no era eso exactamente. Se había fundado en la segunda mitad del siglo XIV para recaudar impuestos y distribuir los impuestos que se recaudaban en lo que hoy es Cataluña. Lo que ocurre es que no están de acuerdo con la política impositiva de Juan II. Juan II es el padre de Fernando el Católico, ¿eh? Bueno, pues que además es un trastámara, es un castellano, pero sí, bueno, sí, había sí, sido, sí. Era rey de Aragón y de la Corona de Aragón. Y entonces hay una idea de romper la Corona de Aragón, y los catalanes incluso reclaman que sea, fíjate, no reclaman la independencia, pero esto también lo manipulan mucho, reclaman que sea el rey de Francia el que de alguna forma sea el monarca catalán, el conde de Barcelona. Hay una guerra civil, esa guerra civil la gana Juan II y se acaba con esa idea de romper Cataluña, insisto, no con España, que no existía España todavía, sino de romper con la Corona de Aragón y sobre todo con Juan II por la cuestión de impuestos. Luego está esa apuesta en segunda opción, porque la primera fue a favor de los Borbones. Las Cortes, esto no lo cuentan en Cataluña, pero no, las Cortes de Barcelona... Las Cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V, igual que lo juraron las Cortes de Aragón. Y luego en 1702, en 1705 rompieron el juramento y se desencadenó la guerra de sucesión a la Corona de España. Fíjate, no fue Cataluña, fue Barcelona y algunas otras ciudades, porque Cervera, esta villa tan preciosa de la provincia de Lérida, mantuvo la fidelidad a Felipe V, y por eso Cervera tiene una universidad, tuvo una universidad, y por eso Cervera, que es una villa leridana, catalana, no rompió con los Borbones, mantuvo la fidelidad a los Borbones y fue recompensada con ese privilegio por parte de Felipe V. Es decir, que no fue una guerra de Cataluña contra los Borbones, no fue una guerra de los catalanes contra la dinastía de Borbón, fue una guerra de la mayoría de las ciudades catalanas contra el Borbón y a favor del archiduque de Austria, pero algunas ciudades catalanas pues estuvieron del lado de los Borbones, como Cervera. Por cierto, Madrid en un primer momento estuvo a favor del archiduque de Austria y en contra del Borbón. Fíjate qué cosas tiene la historia. Ostras, más curiosas, y qué mal nos lo han contado, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Pues José Luis, yo creo que nos espera una temporada de radio apasionante. O sea, contar en este programa con todo un catedrático en historia medieval, que nos vas a acompañar cada miércoles, es un auténtico privilegio. Y José Luis, que sepas que te vamos a exprimir. Queremos que nos cuentes un montón de la historia de nuestro propio país, ¿eh?
Bueno, yo soy un historiador comprometido conmigo mismo, con la verdad y con la gente de este país, porque creo que va siendo hora de que... Esto parece muy ufano, muy muy soberbio por mi parte, pero bueno, intento hacerlo con la mayor precisión posible y sobre todo porque estoy harto de tanta manipulación, tanta mentira y tanta tergiversación, por cierto, por todas partes, ¿eh? No sí, solamente sí, sí, de un lado, sino de varios lados.
Genial, José Luis, pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar de orden y un poco de cuidados, porque nos preguntamos cuántas veces has movido un mueble o una silla en tu casa y te has dado cuenta que has dejado un arañazo tremendo. Seguro que si te das una vuelta por las habitaciones, vas a encontrar que debajo de la silla, del escritorio o en el salón, hay zonas en las que el parqué está más desgastado. Bueno, pues hoy con nuestra ordenatriz...